Edad de Oro. Texto de William Butler Yeats. Hace no mucho, iba yo en tren y nos estábamos acercando a Sligo. La última vez que había estado allí, andaba preocupado con algo y había deseado ardientemente un mensaje de esos seres o estados incorpóreos del ánimo, o lo que quiera que sean, que habitan el mundo de los espíritus. El mensaje llegó porque una noche vi con claridad cegadora, mientras estaba echado en un duermevela, un animal negro, mitad comadreja, mitad perro, que avanzaba por la parte superior de un muro de piedra, y al poco el negro animal desapareció y vino por el otro lado un perro blanco parecido a una comadreja, cuya carne rosa relucía por entre el pelo blanco y todo envuelto en un resplandor luminoso. Y me acordé de una creencia campesina acerca de dos perros encantados que van por ahí representando el día y la noche, el bien y el mal. Y me sentí reconfortado por el excelente augurio. Pero ahora anhelaba un mensaje de otro tipo, y el azar, si es que el azar existe, lo trajo. Pues un hombre entró en el vagón y se puso a tocar un violín hecho aparentemente con una vieja caja de betún. Y aunque yo soy negado para la música, los sonidos me llenaron de las más extrañas emociones. Me pareció oír una voz cuyo lamento procedía de la Edad de Oro. Me dijo que somos imperfectos y que no somos ya como una hermosa tela tejida, sino como un manojo de cuerdas enredadas y tiradas en un rincón. Dijo que el mundo fue una vez absolutamente perfecto y amable, y que el mundo amable y perfecto aún seguía existiendo, pero enterrado como un montón de rosas bajo muchas paladas de tierra. Los duendes y los espíritus de mayor inocencia vivían en él y se lamentaban de nuestro mundo caído en el lamento de las cañas agitadas por el viento, en el canto de los pájaros, en el gemido de las olas y en el dulce llanto del violín. Dijo que entre nosotros los hermosos no son inteligentes y los inteligentes no son hermosos, y que nuestros mejores momentos los estropea un poco de vulgaridad o una punzada provocada por los recuerdos tristes, y que el violín habrá de lamentarse siempre de todo ello. Dijo que bastaría con que pudieran morir los que viven en la Edad de Oro para que nosotros pudiéramos ser felices, porque las voces tristes se callarían. Pero ellas deben cantar, y nosotros debemos llorar hasta que giren y se abran las puertas eternas. este lado de la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
De la vida, buenas tardes. De esta forma tan simpática es como empezaba, o como hice empezar el primer programa que hice en la radio hace ya mucho tiempo, y no lo decía yo, lo decía alguien que me resultaba muy entrañable, que era el Félix Rodríguez de la Fuente, en una de sus historias, sus aventuras con lobos, tiburones y demás animales. ¿Y por qué os digo eso? Pues porque así, o eso es lo que vais a escuchar, al menos en la parte inicial de nuestro programa de hoy. No a Félix Rodríguez de la Fuente y El Hombre y la Tierra, que está muy bien, pero que no es el lugar ni el momento para hacerlo, sino a ese programa, o al menos a la primera parte, la primera mitad de ese programa antiguo y añejo. Aprovechamos que estos sones que hemos escogido como segunda sintonía del programa de Balago se llama El Retrouvement en clau dissonant, un reencuentro en clave disonante, será precisamente lo que vamos a ir haciendo a partir de hoy en los programas que seguirán, este reencuentro y disonante, porque todo lo que hacemos aquí es un poco así y ya nos gusta que lo sea. Retrouvement, reencuentro con formas de nuestro pasado, nebulosas, realidades antiguas. La traducción de todo esto que digo es que a partir de este programa, durante un tiempo, empezaré con grabaciones antiguas para celebrar todo lo que nosotros podemos y sabemos celebrar las cosas, los 20 años que se cumplen este mismo mes de abril de 2013, de nuestras primeras emisiones en las ondas libres de Barcelona. En concreto, esa primera emisión fue de un programa que hacíamos llamar El Hombre del Armario, Lluvia para los Días de Sol, y que se emitió durante unos 4 años más o menos en Radio Pica, nuestra radio amiga, fraterna, hermana. Y pocos años después, precisamente, de que esta veterana emisora, que aunque ya no emite en la FM, sí lo hace online en radiopica.net, pocos años, decía, después de que reemprendiera sus actividades tras el penoso cierre, clausura, el precinto de sus equipos a cargo de los Mossos de Escuadra allá por los años 80, mediados. La cinta que os voy a poner, que solo os pondré la mitad, siempre os pondré solo la primera o segunda parte según corresponda, es del año 93, el programa duraba una hora, y la verdad es que ya os digo que no se oyó muy bien, pero bueno, es lo que hay, y así como gusta escuchar viejos discos de vinilo por ese sonido de freír patatas, nosotros oiremos también los desperfectos de las cintas magnéticas con el paso del tiempo, y especialmente hoy, un día en el que, como ya os dije la semana pasada, no sé si os lo dije, si no os lo digo ahora, que estábamos sometidos a una tormenta magnética procedente del sol con una especial virulencia. Bueno, sí, os lo dije en referencia a la primavera, pero ahora os lo digo en referencia a esta tormenta magnética de hace unos 3 días o 4, y que este fin de semana llegó como os decía, especial fuerza, y quizás lo hayáis notado, sea en vosotros un especial nerviosismo, inundados de partículas, como estamos, partículas muy cargadas, y en algunos cambios bruscos de humor, sea en vosotros, sea en personas que tengáis a vuestro alrededor. Yo lo voy notando constantemente, y de todos modos me he perdido, no sé qué estaba diciendo, pero lo que sí, déjame que me resitúe, lo que os quería decir, eso es que esta cinta quizás se escuche un poco extrañamente, pero espero que la calidad sea mínima para nuestros extraños estándares también. Y que bueno, que sea simpática esta especie de resucitación de una cosa hecha cuando, bueno, yo tenía 23 años y los medios de que disponieran, infinitamente más precarios, y digo bien, de los que puede uno hacer uso ahora en las radios libres, que ya es decir también. Quería hacer también algunos comentarios sobre las radios libres y sobre el hecho de su misma existencia. Aparte de también, ya que, como os he dicho, se cumplen 20 años, que bueno, a veces podría decir que no me parece, pero así es, haciendo programas con algún lapso intermedio, pero esa es más o menos la cantidad de tiempo. En abril del 93 empezamos. Y bueno, también aprovecho pues para dar las gracias a toda la gente que en su momento me abrió las puertas de la radio, como Salvador Picarol o Miguel Ibáñez en Radio Pica, y a toda la gente también que circulaba por Radio Contrabanda, la emisora desde la que en directo se emite este programa. A todos aquellos que también en algún momento, pues con sus comentarios o sus sugerencias y variados consejos, animaron y dieron cuerpo a esta realidad extraña de la que formamos parte, a este lado de la tumba. decir algunas cosas más, pero estoy pensando que ya me enrollo demasiado, así que os voy, lo diré luego, lo comentaré luego al acabar esta primera parte que os voy a poner, aunque no solo doy las gracias a esas personas, también echando la vista atrás después de 20 años, sino principalmente a todos los que hayáis escuchado, aunque solo sea uno de todos estos programas, que tortuosa y por otro lado placenteramente también, en esa mezcla inextricable e inseparable, se han ido desarrollando y dejando caer a lo largo de esta larga línea del tiempo. Porque aunque nuestra comunicación sea básicamente telepática, de todas maneras es, y como tal, así la tenemos en cuenta, a este lado de la tumba. Nos vamos ya, os dejo con este, no nos vamos, nos vamos a lo que viene ahora, con este primer fragmento, la primera parte de ese antiguo programa emitido en Radio Picane de abril del año 93, y luego algunos comentarios más y seguimos con todo lo que ya teníamos preparado para el día de hoy, que es mucho, al menos con un poquito de lo que tenemos, el resto para más adelante.
De la vida. Bueno.
Del armario.
Va a empezar el guiñol que armen un periquete a la luz del farol. Veréis surgir llorosa, rebozada de harina, a la gentil fregona madama colombina.
Ahora he robado del libro de Celine, Viaja al fin de la noche. Viajar es útil, hace trabajar la imaginación. El resto no es más que decepción y fatiga. Nuestro viaje es enteramente imaginario, de ahí su fuerza. Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas, todo es imaginación. Se trata de un programa de radio, nada más que una historia ficticia. Y además, todos pueden hacer lo mismo. Basta con cerrar los ojos. Ocurre al otro lado de la vida.
Caminando sin hogar.
Teresita tenía un carácter más bien triste. Los 11 años que cargaba sobre sus hombros la habían hecho una niña reservada y asustadiza. Nunca hablaba con nadie, y es que es comprensible. Había ido perdiendo la práctica y algunas palabras le presentaban amenazadoras, imposibles, sin sentido alguno. Sus padres eran sordomudos, lo que la condenaba a vivir en un mundo de silencio. Había debido acostumbrarse muy temprano a las señas, a los gestos y a los monólogos interminables, incluso acalorados, cuando la creciente esquizofrenia que le invadía le sorprendía con frases inconvenientes. Sin duda, todos habéis sentido, en lo más álgido de vuestras pesadillas de niño, el miedo paralizador e impotente de querer chillar y no poder, de llamar desconsoladamente a vuestra querida mamá para que os proteja con su manto de oreja. Pero Teresita había crecido en un mundo de tinieblas y gritos vanos, como los de cualquier torturado en cualquier comisaría. Sus llantos y aullidos no eran escuchados por sus inválidos padres, y la mano negra del miedo siempre acababa apretando su cuello exhausto, así cada noche, hasta el desmayo. Sus padres eran viejos y ociosos, seres alienados que, lejos de llenar su vacío interior, chapoteaban sus escasos sentidos servibles en las charcas de la televisión. Intentando comprender los concursos, mientras acariciaban sus animales disecados. Teresita, desolada, se pasaba el día entre absurdas discusiones de peluches y aburridas conversaciones con los personajes de los cuadros, los libros e incluso del papel pintado de la pared. Desechaba airada los muñecos con forma humana, pues no podía entender, no podía evitar relacionarlos con la mudez cadavérica de sus padres. En alguna de sus noches interminables, caminaba por la casa y siempre recordará aquella vez en que, asomando su carita a la alcoba de sus padres, le llegó el sonido brutal de extraños gemidos guturales que sus padres, mudos como eran, dejaban escapar en el clímax de su desesperada cópula. Aquella noche se le hizo especialmente larga a Teresita. Hasta que un día, quién sabe cómo, llegó a sus manos un regalo inesperado. Uno pequeño y una pequeña y cochambrosa radio a pilas. El asombro inicial dejó paso al entusiasmo. ¿Sería posible que esas paredes oyeran otra voz que no fuera la suya? ¿Es que acaso ya tenía un compañero? Así pasó largas tardes y hasta días enteros, colgada en las ramas de un dial afónico. Conversando con la paciente y amarilla voz en off, o tan solo añadiendo una banda sonora a su diaria soledad. Muy pronto perdió la razón, y sus padres dejaron de hacerle caso. Al comprobar que no acudía ante ellos tras los campanazos acostumbrados, o bien la campana no funcionaba, o bien su hija había muerto o desaparecido o algo peor. Creyendo más evidente esta última opción, acabaron por desentenderse de ella y a entregarse con ansias a la carta de ajuste. Su niña triste, abrazada al transistor, empezó a desvanecerse bajo los sones chirriantes de un anuncio de persianas.
By the river, a hill.
Era la niña de la tristeza de Nick Cave.
Dijo entonces,
yo soy una bruja y como niños. Primero me comeré al hombrecito, pero esperaré a que esté más gordito.
Como guía al respecto, os puede ayudar el libro La cocina caníbal de Roland Topor. Por cierto, recomendado a los compañeros de Masacre en el Parvulario, en el que podéis encontrar recetas como esta. Bebé a lo sentimental. Corte al bebé en rodajas o pedazos que no sean demasiado gruesos. Que cojan un poco de color en mantequilla fundida. Después añada ajo y perejil picados muy finos. Déjelo estar durante 5 minutos. Espolvoree una cucharada de harina y cuando la harina se haya mezclado con la carne, vierta dentro unas lágrimas y un vaso de leche. Sazónelo con sal y pimienta y déjelo cocer durante una hora. 10 minutos antes de servir, añade una cucharadita de jarabe para la tos. Esta manera de preparar a los bebés es excelente, pues en lugar de endurecer el alma, la vuelve más tierna. Aunque sin duda será al escritor irlandés Jonathan Swift a quien deberemos agradecer más sus benévolos consejos. Con su modesta propuesta para impedir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o para su nación y hacerles útiles a la sociedad, donde nos recuerda que un niño robusto, bien nutrido, es a la edad de un año un bocado delicioso, alimenticio y saludable, hervido, asado, estofado o al horno, y no pongo en duda que se pueda servir tanto rehogado como en salsa.
Pero vamos a ver. Primera pregunta. ¿Qué es una infusión de agua?
Sí, espérate. ¿Tú lo sabes?
Sí.
¿No es para qué me preguntas?
Yo tengo que preguntar, tú tienes que contestar.
Ah, yo soy el contestor.
¿Qué es una gran extensión de agua y toda ella es completamente salada?
¿El agua es salada?
Sí.
¿Y se mueve y hace burbuja?
Ya está.
¿Y hace qué?
¿Qué es?
Bicarbonato.
No, es una gran extensión de agua, toda ella salada. Contiene toda clase de peces. Los barcos van por encima.
¡Ah! Y los submarinos por debajo.
Eso es.
¿Y hay marineros?
¡Ya está!
¿Dónde he visto yo eso, hombre?
¿Tú tampoco lo has visto?
Creo que lo venden aquí en el paralelo a la izquierda.
¡No, señores! ¡El mar, idiota! ¡El mar! Una cosa tan sencilla.
Una cosa que cualquiera lo sabe. Mira que eres un bobo.
Pero no todos los niños son tan felices. Por un lado, Wendy supo que tenía que crecer. Es una cosa que siempre se sabe cuando se tienen 2 años. 2 es el comienzo del final. Y por otro, Pavesa se pregunta, ¿no está ya todo claro en su destino, en un niño de 3 años que mientras le visten piensa inquieto cómo hará para vestirse cuando sea mayor el que no sabe? En fin, niños perdidos, asomándose a destiempo a la ventana de los hombres, aspirando al aire enfermo de un futuro impotente, anticipando el cansancio en unos corazones blancos, casi sin sangre, dispuestos ya, sin embargo, a entrar en las trampas y las mutilaciones. De puntos de vista, de escapar de ellos, del teléfono, de venas llenas de alcohol, de tristes canciones, de caos como hogar, de mejores trabajos, de dejar de tomar tantas drogas, de amor, esperanza, gritos, diablos recorriendo el alma como extraños acordes en extrañas canciones. Y antes de que la cabeza estalle, besos para Ana, besos para Juan. De Front sigue hablando.
Oh!
hombre del armario. Radio Pica. ...91.8... Barcelona. Billy Childish, todo un terrorista de la música y de la poesía, nacido en 1959... confiesa en su libro En carne viva, editado por Stultifera Navis, confiesa escribir para no acabar ametrallando a la gente. Aquí van dos de sus poemas. Este asqueroso mundo. Esta noche en la tele. Al indio cuya hija de 11 años acababa de morir en el bombardeo de un jumbo jet, no le fue permitido ver su diminuto cadáver empapado, que acababa de ser rescatado de alta mar. El reportero le preguntó al indio qué iba a hacer al respecto. Metamorfosis.
Bueno, añado yo, ¿qué iba a hacer al respecto? Y el indio dijo, si no recuerdo mal, nada. ¿Qué se puede hacer en este maldito mundo? Y el siguiente, metamorfosis.
Nacemos víctimas. Nos hacemos cómplices y morimos verdugos.
Sí, en efecto, esta era la primera mitad de este primer programa emitido en abril del 93 en Radio Pica. Bueno, cosas que tienen las cintas, ya que esta creo que es una copia de una copia que se comió ese último verso. Ya miraré a ver si era como os lo he dicho, pero más o menos el tono era ese. La semana que viene os pondré la segunda parte de este programa, del que me gustaría comentar a modo de anecdotario dos cositas. Bueno, solo como digo, son anécdotas, pero la referencia que hacía en algún momento a Masacre en el Parvulario, hablando de las recetas sobre cómo hacer recetas sobre niños, que les aconsejaba a los compañeros de Masacre en el Parvulario, era por un programa que se emitía justo después del mío y que llevaba ese nombre, que giraba alrededor de, digamos, el gore y cosas similares, o la cultura oscura, el gore y demás. Y lo hacía alguien que con el tiempo ha hecho unas películas maravillosas, si no recuerdo mal todo esto, que era Jaume Balagueró. Y por otro lado, la canción de Front que habéis oído, bueno, ya os la puse alguna vez, era... bueno, el grupo que tenía antes Santi Balmes, de ahora Love of Lesbian, y bueno, con los que también colaboré en su momento, en esa época en la que se hacía este programa. Y luego, por último, estos dos poemas de Billy Childish, que los publicó una muy buena, aunque de breve trayectoria editorial, que creo que surgió en Gracia, en la época en que hice este programa, Stultifera Navis, que editó estos poemas de Billy Childish, de quien nos gustaría hablar, y lo haremos de aquí a no demasiados programas, este curioso personaje, músico, escritor y muchas cosas más, cuya música también le encanta una gran amiga nuestra, Tina Hill, y de él haremos un especial más adelante con sus poemas, una novela, digamos, o crónica autobiográfica que tiene, y parte de estos poemas que también recogimos en el primer número de una vieja revista llamada Vacío. Pues esto es lo que hay. Lo que también os quería comentar es que, bueno, no sé qué os habrá parecido también este programa de muchos años, y era otra filosofía, otra manera de hacerlos. Pero debo decir que aunque ya no pase una noche preparando, grabando los trocitos del programa, todo esto sigue siendo la radio en sí sigue siendo una presencia constante a lo largo de los días, o al menos a lo largo de mis días, y de hecho a veces se convierte también en una especie de extensión de mi imaginación y de mi espacio vital. Es por eso, y bueno, todo esto lo comento porque ese es uno de los modos, algo raros de celebrar las cosas que tenemos aquí, pero así se nos ocurre. Por ello, y a pesar de que nunca he sabido demasiado de las personas que estáis al otro lado, aunque yo lo entiendo porque probablemente este es un programa que quizás no invite demasiado a ese intercambio, más ensimismado, pero esa es precisamente la sustancia, el interés que tiene la idea que subyace a todo lo que hacemos un poco aquí. Sí que decir que a veces la mera existencia de esta arquitectura mental a este lado de la tumba, que es más colectiva de lo que parece, a mí me ha librado de sentir acercarse, como decía Baudelaire muchas veces, el velo de la locura, que es algo parecido a lo que uno siente cuando llega a Barcelona a finales de los 80 y cuando internet no está ni en la imaginación. Puede pensar uno que se va a desquiciar viendo y escuchando las mismas cosas en todos los medios y en todas partes. Y por ello de allí el papel trascendental que han tenido las radios libres en su momento, y que va cambiando y se va transformando a lo largo de los años, pero ahí sigue. Ahora puede que las radios libres hayan visto más difuminado su papel de ampliadora de miras debido a las nuevas tecnologías y a la cantidad de oferta y de creaciones o de propuestas de diferentes países del mundo, pero para nada, en mi opinión, han perdido su esencia, su sustancia de generadora de una emoción subversiva, que a veces es independiente de los mismos contenidos que alberga, que por lo general pasa más por los procesos asociativos mentales que quizá induzca a la escucha que por la escucha misma. Es como si las radios libres fueran algo parecido a un mecanismo esotérico real que devuelve las porciones reales de la existencia, de las que el embrutecimiento habitual de los poderes trata de expulsarnos a diario. Por tanto, incluso la precariedad proverbial de los mismos medios libres explica algo también, algo que aporta una calidez ajena a la pretendida profesionalidad de los medios oficiales, que no puede evitar traducir de habitual o traducirse o traducir como un lenguaje más de la hipocresía, la sumisión o el sometimiento a otros dictados que va más allá de la propia creación. En fin, esto es todo lo que quería decir sobre las radios, que me alegro de que las radios todavía estén aquí, las radios libres, que me alegro de estar yo en ellas o a través de ellas, y que por supuesto me alegro de que estéis y sigáis vosotras y vosotros allí también formando parte de esta especie de baúl extraño que abrimos cada semana a este lado de la tumba. Pues sí, sí, amigas y amigos, volvemos a la realidad presente de hoy en día, en pleno 2013. ¿Y qué ocurre en este 2013? Pues cosas muy terribles por todas partes, como bueno, como siempre han ocurrido, pero quizás cambia la percepción que tenemos sobre todas esas cosas y por lo tanto también la capacidad de evolucionar al respecto de ellas y de hacerles frente de un modo u otro. Y bueno, pensando alrededor de una foto que he visto hoy de un desahucio, más allá de lo que habitualmente sucede allí, que supongo que ya todas y todos sabéis, en la foto que ha circulado hoy, que me da igual si era de estos días, si era de aquí o incluso si era de otra cosa, me da igual, en la que se ve a un policía aporrear una puerta con un mazo gigante y su pistola al cinto y destrozando la puerta, que por lo que se decía era de esta semana, pero bueno, eso ya os digo que es lo de menos. Me acordé de un texto que leí hace mucho tiempo, de un libro que es del año 80 y poco, de un grandísimo autor llamado Ernst Jünger. El libro se llamaba La desembocadura. Por favor, no, el libro se llama La emboscadura. La emboscadura. La emboscadura. Eso es sobre la figura del emboscado que hace frente a un mundo de un modo aparentemente individual, pero que bueno, que puede iluminar a muchas otras personas que también pueden encontrar esa fuerza interior en sí mismos. Y recordé viendo esa imagen de ese tipo aporreando la puerta con un mazo, de lo que contaba en este libro y que yo a mi vez os voy a contar a vosotras y vosotros ahora mismo. Es una estampa extraña, una persona singular o también muchas personas singulares que se resisten al Leviatán. Y sin embargo, precisamente ahí es donde quedan al descubierto los sitios donde el coloso corre peligro. Pues es preciso saber que incluso un número pequeñísimo de seres humanos que estén efectivamente resueltos a resistir puede transformarse en una amenaza no solo moral, sino también real y efectiva. En tiempos tranquilos eso se verá únicamente en los criminales. Una y otra vez se comprobará que bastan dos o tres apaches para alborotar barrios enteros de una gran ciudad y obligar a dificultosos asedios. Cuando cambian las circunstancias y es la autoridad misma la que se vuelve criminal y son los hombres justos los que se han de resistir a ella, estos pueden desencadenar efectos incomparablemente mayores. Es bien conocida la consternación que causó en Napoleón el levantamiento de Malet, un hombre solo, pero inflexible. Vamos a suponer que en una ciudad, en un estado, sigue viviendo un cierto número, por pequeño que sea, de hombres realmente libres. Si eso ocurriera, la violación de la Constitución iría acompañada de un gran riesgo. En este sentido, cabría apoyar la teoría de la culpabilidad colectiva. La posibilidad de conculcar los derechos está en relación directamente proporcional a la libertad con que tropieza. En la antigua Islandia, por ejemplo, hubiera sido imposible un ataque a la inviolabilidad y aún santidad del domicilio en las formas en que ocurrió como mera medida administrativa en el Berlín de 1933, en medio de una población de millones de almas. Merece ser citado, como excepción honrosa, el caso de un joven socialdemócrata que en el pasillo de su apartamento abatió a tiros a media docena de los denominados policías auxiliares. Aquel hombre continuaba siendo partícipe de la libertad sustancial, de la antigua libertad germánica que sus adversarios ensalzaban en teoría. Naturalmente, el mencionado joven no había aprendido eso en el programa de su partido. En todo caso, no era de aquellos de quienes dice Leon Bloy que salen corriendo en busca del abogado mientras su madre está siendo violada. En el supuesto de que hubiera sido posible contar en cada una de las calles de Berlín con uno de esos casos, con uno solo, de otra manera habrían ido las cosas. Los periodos prolongados de calma favorecen ciertas ilusiones ópticas. Una de ellas es la suposición de que la inviolabilidad del domicilio se funda en la Constitución, se encuentra asegurada por ella. En realidad, la inviolabilidad del domicilio se basa en el padre de familia que aparece en la puerta de la casa acompañado de sus hijos y empuñando un hacha en la mano. Solo que esta verdad no siempre se halla a la vista, y tampoco constituye una objeción contra las constituciones. Lo que vale es el viejo adagio: es el hombre el que sale garante del juramento, no el juramento el que sale garante del hombre. Este es uno de los motivos de que encuentre tan escasas simpatías en el pueblo la nueva legislación. En teoría no está mal eso de la inviolabilidad del domicilio, pero vivimos en unos tiempos en que un funcionario le va pasando al siguiente el picaporte de la puerta de nuestra casa. Estamos viviendo en unos tiempos en que a diario pueden hacer su aparición modalidades inauditas de la coacción, de la esclavitud, del exterminio, modalidades que unas veces se dirigen contra determinados estratos de la población y que otras se extienden sobre vastos territorios. La resistencia contra ellas es legal como modo de afirmar los derechos humanos fundamentales, unos derechos de los que en el mejor de los casos salen garantes las constituciones, pero cuya ejecución corresponde a la persona singular. Existen para esto formas eficaces y el amenazado ha de haber sido instruido en ellas. Hasta podría decirse que es esa la asignatura principal de una nueva educación. La gente ha de habituarse a pensar que la resistencia es posible sin más. Una vez que se haya comprendido eso, resultará posible abatir con una minoría pequeñísima al coloso, el cual es fuerte, pero torpe. También esta es una estampa que se repite en la historia y en la que esta conquista sus cimientos míticos. Sobre ellos se alzan luego edificios duraderos. Es natural que quienes tienen el poder se afanen por presentar como criminal la oposición legal e incluso la simple no aceptación de sus pretensiones. Con ese propósito crean ramas especiales del empleo de la violencia y crean también ramas especiales de la propaganda que aboga en favor de ese empleo. Otra cosa que aquí vemos es que quienes tienen el poder colocan en un escalón más alto de su jerarquía al delincuente común que al hombre que contradice sus propósitos. Frente a esto es importante no solo que el emboscado se diferencie claramente en su moralidad, en su modo de combatir, en la gente con que trata del criminal, también es importante que esa diferencia esté viva en su interior. En una situación en que ni los profesores de derecho civil ni los de derecho político ponen en sus manos las armas necesarias, el emboscado no podrá encontrar lo que es justo más que en el interior de sí. De las cosas que hay que defender, nos enteraremos más bien leyendo a los poetas y a los filósofos. En otro lugar, hemos visto los motivos por los que ni el individuo ni las masas son capaces de sostenerse en el mundo de los elementos, un mundo en que hemos entrado a partir de 1914. Esto no significa que vaya a desaparecer el ser humano como persona singular y como hombre libre. Antes, al contrario, el ser humano habrá de sondear profundidades que quedan muy por debajo de la superficie individual. y entonces encontrará medios que se hayan sumergidos desde las guerras de religión. No hay la menor duda de que saldrá de los reinos de titanes adornado con una libertad nueva. Solo con sacrificios es posible adquirirla, pues la libertad es costosa y acaso exija que dejemos al tiempo como botín la cualidad de individuos y tal vez incluso la piel. La persona singular ha de saber si para él tiene más peso la libertad, ha de saber si estima más el ser de un determinado modo o el ser sin más. El auténtico problema está más bien en que una gran mayoría no quiere la libertad y aún le tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues la libertad es existencia, la libertad es ante todo la concordancia consciente con la existencia y es el placer, sentido como destino, de hacer la realidad. Entonces es libre el ser humano y a partir de tal instante, así como las grandes masas de la roca primitiva producen cristales con la presión que ejercen, así este mundo, que está lleno de coacciones y de medios de coaccionar, habrá de servir para poner de manifiesto la libertad en su entero esplendor.
Número 24. Como susurro de esa sierra rezumando a la hora sorda de la siesta de las tapias de los patios en las sienes del estúpido escolar que en los desiertos del estío repasaba con las moscas sus suspensos. Cuando de pronto, no sé cómo, queda quieto el mundo entero y se le embotan los oídos de aserrín de ruido raro, donde el tiempo se le estira inmensamente o se le enrosca en solo un punto y no se sabe lo que pasa. Así sospecho que deseo que tú seas para mí, si acaso quieres seguir siendo lo que seas, y saberte sea solo como el zumbo en mis oídos del fracaso de esa idea de que soy el que pasaba.
Los incansables, texto de William Butler Yeats. Uno de los grandes problemas de la vida es que no podemos tener ninguna emoción pura. Siempre hay en nuestro enemigo algo que nos gusta y en nuestro amor algo que nos desagrada. Es este enredo químico lo que nos hace viejos y nos arruga la frente y hace más profundo los surcos de nuestros ojos. Si fuéramos capaces de amar y odiar con tan buen corazón como los Side, los espíritus elementales, podríamos volvernos tan longevos como ellos. Pero hasta que llegue ese día, sus incansables gozos y pesares siempre habrán de constituir la mitad de su fascinación. En ellos jamás se agota el amor y las órbitas de los astros no pueden rendir a sus pies danzantes. Los campesinos de Donegal se acuerdan de esto cuando se doblan sobre la pala o se sientan junto a la criba al anochecer, absortos en la pesadez de los campos, y cuentan historias sobre lo que no se puede olvidar. Hace poco tiempo, dicen, dos criaturas de pequeño tamaño, la una igual que un joven, la otra igual que una joven, se introdujeron en casa de un granjero y se pasaron la noche deshollinando el hogar y limpiándolo todo. A la noche siguiente volvieron y mientras el granjero estaba afuera metieron todos los muebles en una habitación del piso de arriba y tras ponerlos en círculo pegados a las paredes, al parecer para mayor grandiosidad, se pusieron a bailar. Bailaron y bailaron y pasaron días y más días y todo el paisanaje los venía a ver, pero sus pies seguían sin sentir cansancio en ningún momento. El granjero no se atrevía a vivir en la casa mientras tanto, y al cabo de 3 meses decidió poner término a la situación y fue y les dijo que iba a venir el cura. Al oír esto, las pequeñas criaturas se volvieron a su país y en él su alegría durará mientras las puntas de los juncos sigan siendo marrones, dice la gente. Y esto es hasta que Dios abrase el mundo con un beso. Pero no son solamente los Side los que conocen días inagotables, porque ha habido hombres y mujeres que al caer bajo el hechizo de aquellos han alcanzado, tal vez de derecho y en virtud de sus espíritus de origen divino, una abundancia de vida y de sentimiento que incluso supera a la de los duendes. Hace mucho tiempo nació una de esas mortales en una aldea del sur de Irlanda. Estaba en la cuna dormida, con su madre meciéndola al lado, cuando entró una mujer de los Side y dijo que la niña había sido elegida como novia del príncipe del reino borroso, pero que como en ningún caso sería conveniente que la mujer de este envejeciera y muriese mientras él todavía siguiera en el ardor inicial del amor, se la dotaría de una vida feérica. La madre tenía que sacar del fuego el tronco al rojo y enterrarlo en el jardín, y su hija viviría en tanto el tronco permaneciera sin consumirse. La madre lo enterró y la niña creció, se convirtió en una beldad y se casó con el príncipe que iba a verla al anochecer. Al cabo de 700 años el príncipe murió y otro príncipe reinó en su lugar y se casó a su vez con la hermosa campesina. Y al cabo de otros 700 años también murió y vino otro príncipe y otro marido en su lugar, y así hasta que la joven hubo tenido 7 maridos. Por fin un día el cura de la parroquia fue a visitarla y le dijo que era un escándalo para toda la vecindad, con sus 7 maridos y su larga vida. Ella dijo que lo sentía mucho pero que no tenía la culpa, y entonces le habló del tronco, y el cura salió sin perder tiempo y se estuvo cavando hasta que lo encontró, y entonces lo quemaron, y ella murió y recibió cristiana sepultura. Y todo el mundo quedó contento. Otra de esas mortales fue Clut na Beir, que recorrió el mundo entero buscando un lago lo bastante profundo para ahogar su existencia feérica, de la que se había cansado, saltando de colina en lago y de lago en colina, y poniendo un montón de piedras como señal allí donde sus pies se posaran, hasta que por fin halló las aguas más profundas del mundo en el pequeño Lough Eye, que está en Sligo, en la cima de la montaña de las aves. Las dos pequeñas criaturas bien pueden seguir aún bailando, y la mujer del tronco y Clutnaveir dormir en paz, pues han conocido el odio sin trabas y el amor sin mezcla, y nunca se han fatigado con un sí y un no, ni han visto sus pies enredados en la triste red del quizá y el tal vez. Los grandes vientos vinieron y los incorporaron a su propia esencia.
Doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink, in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? Twirl, see my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad, now I feel so much better. I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move, can't you see I'm a natural?
Seres en una fiesta perpetua en el reino borroso.
Of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild.
A este lado de la tumba, emitiendo para ambos mundos.
What did you do last night? I was out so late, now I'm so tired.
Y también a este y al otro lado de la tumba.
What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. I'm a party girl, a twirl. See my eyes, throw a glance. Can't you see I'm a natural?
Y lo que os voy a leer ahora es un fragmento de este libro que nos acompaña, felizmente nos acompaña durante estos programas, a la vez que las obras y de momento los relatos, más tarde serán también poemas de Yeats. Os hablo de Patrick Harpur, que acaba de editar ahora un libro sobre la tradición oculta del alma, que con el tiempo lo digeriremos también, aunque será mucho más adelante porque tenemos muchas otras cosas. De momento el libro del que os hablo es Realidad de Mónica, de Patrick Harpur, y del que os voy a leer ahora unos trocitos de un capítulo en el que habla precisamente acerca de ver cosas, de lo que se suele decir cuando la gente ve cosas y de los así llamados errores de identificación y de si realmente es que no has visto algo o es que has visto otra cosa. Siempre me ha incomodado la complacencia con que los ufólogos repiten la afirmación de que el 90 o el 95% de los avistamientos de ovnis son errores de identificación de objetos aéreos corrientes como estrellas, planetas, aves, nubes, aviones, etc. No creo en los globos sonda. O si no, de fenómenos naturales como reflejos luminosos, efectos ópticos, etc. No me gusta el aire de superioridad que se adivina en los informes sobre ovnis que resultan tener una de estas sencillas explicaciones. Me recuerda al sistema jerárquico de la escuela. Los científicos miran por encima del hombro a los ufólogos por creer en los ovnis y los ufólogos que quieren convertirse, mira por dónde, en científicos, miran mal a los pobres ignorantes paseantes que confunden simples globos sonda o lo que sea con lo que se complacen en llamar auténticos ovnis. En una conferencia sobre ovnis de hace varios años escuchamos una breve introducción en un programa de radio, precisamente, sobre el tema que se emitía durante la conferencia. ¿Cómo nos tronchamos todos cuando Val, de Peckham, llamó para decir que le había sorprendido una extraña luz en el cielo? Al parecer la había estado observando, era definitivamente inteligente, le había hecho sentirse muy rara, etc. Era evidente por su descripción que la luz en cuestión era un planeta. John Rimmer, nuestro buen anfitrión y editor de Magonia, acalló la burla recordándonos que la experiencia de Val era en cierto sentido la materia misma de la ufología, que en realidad muchos de los eminentes ufólogos presentes en la sala se habían introducido en el tema a través de encuentros como aquel, erróneos o no. Nos dio una buena lección. Val tuvo el tipo de experiencia que todos tenemos alguna vez, sobre todo de niños, la de ver vivo, inteligente y alerta un mundo que nos habían dicho que estaba muerto. Todos recordamos la siniestra bata que colgaba de la puerta del dormitorio con aviesas intenciones, o el hombre del armario, por ejemplo, ahí dentro. En otras palabras, eso lo he dicho yo, ¿eh? En otras palabras, la manera de ver el mundo y de ser vistos por él, que se ha catalogado de animismo, no es exclusiva de los pobres ignorantes primitivos, ni siquiera de los niños, sino que es una experiencia de la realidad que nos puede sobrevenir en cualquier momento. Como le ocurrió a una pareja, uno de cuyos miembros precisamente era científico, que iba en coche desde Shropshire hasta Cheshire, una noche de octubre de 1983. Fueron prolongados y sistemáticamente perseguidos por un objeto aéreo que emitía unos amenazadores rayos de luz sobre su coche que los aterrorizó. Conmocionados y después de pensárselo mucho, informaron de ello, precisamente al observatorio de Jodrell Bank Radio Telescope, que pasó el informe a la ufóloga Jenny Randles. Esta nos lo explicó amablemente. Resultó que la pareja se había confundido con la luna. Tal vez la ufología debería preocuparse menos por la naturaleza de lo que se ve y más por la naturaleza del acto de ver. Aquí tenemos, sin ir más lejos, otro caso célebre de error de identificación. ¿No ves un disco redondo de fuego parecido a una guinea? ¡Oh, no, no! ve una multitud innumerable de huestes celestes gritando: ¡Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso! El que lo ve es, por supuesto, el poeta y artista visionario William Blake. El disco de fuego es el sol. Blake insistía en que sus poemas no eran meras figuras de estilo, sino verdaderos relatos del mundo natural, transformando, invariablemente personificado, por el poder de la imaginación, transformado por el poder de la imaginación creativa. Él veía el sol perfectamente bien, como lo ve todo el mundo, como una guinea de oro, pero también podía ver su realidad más profunda, como una hueste celeste. Distinguía entre ver con los ojos y ver a través de ellos. Repito, distinguía entre ver con los ojos y ver a través de ellos. No estoy negando la existencia de tales cosas como si se tratara de errores visuales. Todos hemos visto luces en el cielo que podrían haber sido ovnis, pero que tras una mirada más atenta resultaban ser aviones o algo parecido. Pero ni siquiera los errores de identificación tan sencillos son completamente neutrales o carentes de significado. Son como equivalentes visuales de los lapsus freudianos, o para ser más precisos, jungianos. Por un instante apuntan hacia lo desconocido que yace en nuestras profundidades, tanto como en las alturas del cielo. Incluso cuando vemos con los ojos y no a través de ellos, por utilizar la misma expresión, ya estamos imaginando lo que vemos. La descripción de Blake del sol normal ya está adornada por un símil, parecido a una guinea. El mundo entero es una elaboración imaginativa. No existe una percepción simple y llana, ni tampoco una percepción errónea simple. No digamos el avistamiento de Baal de Peckham, cargado de un significado potencialmente aterrador. Nuestro problema es que nos hemos criado con una visión literal del mundo. Exigimos que los objetos tengan una identidad o significado. Nos han educado para ver solo con los ojos, en una visión única. Cuando lo sobrenatural irrumpe en nosotros, transformando lo profano en algo sagrado y asombroso, no estamos preparados. En lugar de centrarnos en la visión y reflexionar sobre ella, escribiendo poesía si es necesario, reaccionamos con temor o con pánico. En lugar de responder por un igual, es decir, asimilando a través de la imaginación la complejidad de la imagen que se nos presenta, llamamos con voz débil a un científico para que nos tranquilice. Nos dicen que solo estamos, entre comillas, viendo cosas, y así perdemos la oportunidad de acariciar ese orden de realidad diferente, daimónico, que subyace detrás del puramente literal. La distinción entre daimónico y literal quedará más clara a medida que avancemos mediante su reiteración en distintos contextos, pero, puesto que es una parte fundamental de mi argumentación, sigue Patrick Harpur, debería decir aquí unas palabras introductorias acerca del literalismo. Por una parte, para nosotros es extraordinariamente difícil entender el literalismo porque el mundo que habitamos se rige por él. Palabras como real, objetivo o verdadero significan invariable y literalmente, real, objetivo y verdadero. Pero en otro aspecto resulta fácil entender otro tipo de realidad o de verdad. Por ejemplo, cuando vemos una obra dramática sobre el escenario o en la pantalla. Si es lo bastante buena, si es arte, podríamos decir, sentimos que estamos contemplando la revelación de alguna realidad más profunda, normalmente oculta por el barullo de nuestra prosaica existencia. Incluso si no es una gran obra, aún así sorprendentemente padecemos todas las emociones, suspense, alegría, pena y terror, como si el drama fuera real. Nos embarga como lo hace lo daimónico, Nos embarca porque el drama es real, no literal, sino imaginativamente real. Salimos del cine dando tumbos, frotándonos los ojos como si acabáramos de tener un gran sueño o una visión. Miramos el mundo ordinario que nos rodea y que ahora aparece curiosamente irreal comparado con la obra. Casi podemos creer que realmente estamos hechos de la misma materia que los sueños. El problema es que nos cuesta imaginar en serio esta realidad imaginativa durante mucho tiempo. La mentalidad literal se reafirma. Hasta nos convence de que tan poderosas experiencias imaginativas son solamente imaginarias, tratando la imaginación con el mismo desprecio con que trata la realidad daimónica. Pero para poetas y visionarios como William Blake, la imaginación es el modo principal y el más importante de percibir el mundo. Así pues, a modo de resumen inicial, yo diría que la realidad literal es solo un tipo de realidad, derivado de una realidad suprema, aquí llamada daimónica, que es metafórica más que literal, imaginativa más que empírica. Por lo tanto, la realidad literal es, en todo caso, menos real que la realidad daimónica. Además, en relación con la historia de nuestra cultura y también con las culturas tradicionales, la creencia en la literalidad de la realidad es la excepción más que la regla. La realidad literal es el producto del literalismo, que en realidad es una manera de ver el mundo, una perspectiva sobre el mundo, pero que insiste en que es una propiedad inherente al mundo. Insiste en que es la única realidad y, como tal, niega activamente otros tipos de realidad, sobre todo la daimónica, a la que llama irreal, ficticia e incluso engañosa. No estoy proponiendo que tratemos de ver el mundo solamente como visionarios. Percibir todos los objetos aéreos como ángeles, ver tan solo el sol de la hueste celeste y no el sol de la Guinea de Oro, conduce al manicomio. Supondría la misma mentalidad literal que ver una luz en el cielo solo como una bola de gas caliente o un planeta estéril o una nave espacial extraterrestre. También esto es una clase de locura, aunque establecida y considerada normal. El remedio consiste en cultivar un sentido de la metáfora, que como indica su etimología, sea la habilidad para trasladar, para traducir una visión del mundo en los términos de otra. La cordura está en la posesión de lo que Blake llamaba la doble visión, que le permitía, por ejemplo, ver con mi ojo interior a un viejo canoso, con mi ojo exterior un cardo en mitad de mi camino. Si Blake hubiera estado a cargo del teléfono cuando Valdepeckham llamó, no le hubiera dicho que se había confundido con un planeta, sino que tenía el privilegio de haber vislumbrado la sobrecogedora forma de Venus salida de la espuma del mar, alzándose en todo su esplendor sobre el mar de la noche. Entonces ella tal vez se hubiera atrevido a abrir un poco más aquella rendija fugaz en la realidad literal y adentrarse en esa otra, la realidad imaginativa, que por sí sola infunde belleza y terror en el mundo. No necesitamos ver ovnis para entrar en esa realidad, porque para la imaginación poética, todo lo que está en el cielo, estrellas, pájaros, nubes, la misma tierra, es un ovni cuya realidad ulterior jamás podrá conocerse. Antes de entrar en la recta final del programa, os leo unos pocos poemas de un libro que nos acompañará también en unos poquitos programas de este autor praguense del que vamos repasando su obra. Y ahora hemos llegado ya a uno de sus libros más conocidos, más célebres y más completos, que es el que se llama Dolor. Os hablo de Vladimir Holland, no sé si os lo he dicho ya. Y vuelven a aparecer las disonancias en el programa, ya que se inicia con estas palabras de Johann Sebastian Bach, que dice: las disonancias son tanto más fuertes cuanto más cerca están de la armonía. Así que empezamos con estos poquitos, muy poquitos poemas de Holland, en concreto con este llamado Accidente. La niebla, y como si tuviera allí su asiento, hay un bosque de pinos. Más descubierto y por lo tanto más cerca y como a merced de todos, un bosquecillo de hayas. En lo alto, por encima de bosque y bosquecillo, hay nubes sin pájaros. Abajo, por el celoso prado, se tambalea un hombre alado. El error se paga. Temeridad. Hace ya mucho tiempo que quieres escribir un poema tan sencillo y diáfano que sería invisible, que no estorbaría a nadie aquí, pero tal vez un ángel lo leyera. Y has pensado a menudo que debería cantar un poema así, aunque sientes que cualquier cosa, solo que tan sencilla y diáfana, que lo obligara a ser invisible. Thank you. noche de insomnio. Estaba solo, completamente solo. Incluso el sueño nocturno me había abandonado. De pronto me pareció oír no unas palabras, sino unos sonidos. Unos sonidos siempre entre suspiros, como viento y harina. ¿Qué puede ser eso? No hay tiempo que perder. Mascullé y, enderezándome el cabello con un trago de vino, me puse en pie y desnudo palpé en la oscuridad, y un momento después la negra fiebre de mi mano abría el armario. En su interior, las polillas agitaban los trajes. Soy más mortal que mi cuerpo. Entro en el ascensor. Entramos en la cabina y estábamos allí solos los dos. Nos miramos sin hacer otra cosa. Dos vidas, un instante, la plenitud, la felicidad. En el quinto piso ella bajó y yo, que continuaba, comprendí que nunca más la vería, que era un encuentro de una vez para siempre, y que aunque la hubiera seguido lo habría hecho como un muerto, y que si ella se hubiera vuelto hacia mí, solo hubiera podido hacerlo desde el otro mundo. En la profundidad de la noche. ¿Cómo no ser? Te preguntas y hasta acabas por decirlo en voz alta. Pero el árbol y la piedra lo callan, aunque ambos son hijos de la palabra y por tanto mudos, ya que la palabra se asusta de ver lo que ha sido de ella. Pero los nombres aún los tienen, los nombres: pino, arce, álamo, temblón. Y los nombres: feldespato, basalto, fonolita, amor. Bellos nombres, solo que asustados de ver en qué se han convertido. La nieve empezó a caer a medianoche, y es verdad que donde se está mejor es sentado en la cocina, aunque sea la cocina del insomnio. Allí hace calor, te preparas algo, bebes vino y miras por la ventana a la eternidad familiar. ¿Por qué ibas a torturarte por saber si nacimiento y muerte son solo puntos, puesto que la vida no es una línea recta? ¿Por qué ibas a atormentarte al ver el calendario y a preocuparte por el valor que está en juego? ¿Y por qué ibas a admitir que no tienes ni para zapatos para Saskia? ¿Y por qué ibas a envanecerte de que sufres más que los demás? Aunque en la Tierra no existiera el silencio, ese nevar lo habría inventado ya en su sueño. Estás solo, ningún gesto, nada de qué hacer gala. De nuevo. Aunque mis versos a veces no los entendía ni mi amigo, del mismo modo que hay seres que no pueden matar aunque quisieran, aunque completamente abandonado me desesperaba, del mismo modo que algunas estatuas aterrorizaron de los pecados humanos hasta volverse de madera, aunque no se me ofrecía nada más que el suicidio, siempre sentí esto: convertirse en nada para destruir hasta esa nada. Entonces, volví de nuevo a amar. Y por último, en esta primera selección que os he hecho, porque habrá más, es un libro bastante largo y estoy seleccionando unos cuantos solo, ¿qué leía? De Vladimir Holland, de su libro Dolor. ¿Qué leía aquella muchacha del libro en el tranvía? Por estar fuera del tiempo y la imagen y el nombre, solo le quedaba el sentido, y este temblaba tan ardorosamente que si hubiera tenido que hablar, hubiera injuriado, y si hubiera tenido que levantar los ojos, hubiera visto solamente la rebelión y la caída de los ángeles. Quien se ha asumido en la poesía ya no puede salir.
I stand on this stone at the edge of the sea, and I raise up these hands. Will you breathe into me? Will you speak with my tongue? Will you sing down through us? Will you answer the sea? Will you dream every fingers can touch where your songs they come from, and we walk through this fire, and your love kills our thirst, and the sun sing down through us. Will you speak without tongue? Will you see become seed? Will you dream and breathe?
Otro mundo, transformaciones, visiones, encarnaciones, elevaciones, locomociones, exploraciones, peregrinaciones, correrías y altos, cosmogonías, fantasmagorías, desvaríos, travesuras, humoradas y bufonadas, metamorfosis, zoomorfosis, litomorfosis, metempsicosis, apoteosis y otras gnosis. Este es el abundante título del libro de Granville que hace ya un par de semanas os queríamos comentar y que edita la fantástica editorial mallorquina, si no he equivocado, los libros de José de Olañeta. Será la semana que viene cuando os hable de este autor, porque os quiero leer el texto introductorio porque me parece que vale la pena escuchar toda la trayectoria de este ilustrador, autor de este libro de Otro Mundo, llamado Granville, que era el seudónimo de que se puso Jean Gerard y que vivió en la primera mitad del siglo XIX, ya que vale la pena ver cómo este hombre se sobreponía a las adversidades y a pesar de tener un juicio bastante crítico e inflexible con los horrores de la vida, a pesar de eso en algunos momentos fue bastante aceptado en su mundo, en el mundo de la donde se presentaban sus obras, aunque siempre de un modo, como digo, bastante irregular y como irregulares fueron, o ocasionales fueron, las críticas que iba recibiendo, algunas muy destructivas, como tendréis ocasión de comprobar, y él pues las atravesaba con el mejor ánimo posible, ya que tenía una mente bastante, un ánimo bastante melancólico. Bueno, es un tipo que a mí me ha interesado mucho y que cuya vida me gustaría compartir con vosotras y vosotros. Lo que haremos ahora será escuchar uno de los relatos que componen la larga y llena de sucesos y de eventos y de metáforas y de parábolas y de cuentos dentro de los cuentos que hay en este extenso libro ilustrado o libro de ilustraciones con texto añadido, casi podría decirse, porque él mismo plantea esta especie de guerra entre el lápiz y la pluma al inicio y al final de la obra. Ya os lo comentaré. Os voy a leer solo un fragmento de este libro, que es una pequeña historia que le ocurre a uno de los tres protagonistas, que son neodioses paganos. Bueno, son gente normal, vulgar, pero que se erigen un buen día en neodioses paganos. Y así se inicia la muerte de una siempre viva, de la flor siempre viva. Después de haberse tragado su bistec de caucho y el capítulo 2 del manuscrito de crack, de digestión no menos difícil, y para respirar el perfume de las flores, Bluff entra en un jardín donde presencia un suicidio. Resulta pasear por un jardín cuando bajo las alas de las brisas primaverales las flores intercambian sus perfumes como otros tantos mensajes de amor. Qué dulce resulta. Puntos suspensivos muy largos. Pongamos coto aquí a nuestro entusiasmo, pues sería preciso continuar en verso y en este viaje no me he traído una suficiente provisión de rimas. Por decir verdad, solo he entrado en este vergel para realizar, lejos del ruido y del estropicio de la multitud, el fenómeno de la digestión. Los filetes de este país resultan pesados para el estómago, pero no importa. Lo conseguiré invocando un proverbio clásico: labor improbus omnia vincit. Qué feliz me hace el entender el lenguaje de las plantas y de los animales. La ciencia me debe, gracias a ello, muchos descubrimientos. Al entrar en este jardín, mis ojos se vieron atraídos por una mariposa que revoloteaba alrededor de una siempre viva. Una araña que estaba agazapada en lo alto de la planta le habló más o menos en los siguientes términos: «Te ríes de mi tela porque eres una vieja mariposa experimentada. pero bien puede ocurrir que tus hijos paguen la culpa de su progenitora. Sin embargo, me gustaría ofrecerte un pacto. Estoy dispuesta a respetarte a ti y a los tuyos hasta la última generación si me permites que monte sobre ti y me llevas a donde te diga. Hecho, respondió la mariposa y se posó a su lado. Al instante la araña montó y ambas emprendieron el vuelo. Durante un momento las perdí de vista. Después las vi detenerse en la copa de un árbol situado en el extremo del jardín. Me estaba preguntando qué interés podía tener la araña en tomar esa clase de lecciones de equitación. Seguro que no era para intentar disminuir su obesidad. Cuando distinguí flotando en el aire entre el árbol y el tallo de la siempreviva un tenue hilo color de plata. Comprendí entonces que gracias a la ayuda de la mariposa, la araña había podido tender su cuerda de funámbula. Y al rato la había entregada a toda clase de intrépidos ejercicios, con o sin balancín. Estaba efectuando un salto mortal cuando la cuerda floja se rompió de improviso. Al mismo tiempo la sempiterna explotó en una carcajada que convulsionó violentamente su troncho. Siempre me han gustado mucho los acróbatas. Con acento muy irritado pregunté a la siempreviva por qué había roto el hilo sujetado a su tallo por la industriosa araña. «Por distraerme», me respondió con un gesto muy desenfadado. «Cuando se vive desde hace 6.000 años y no se sabe cuándo se morirá, todos los medios son buenos para combatir el aburrimiento. Por lo demás, esa araña se lo había ganado. Se pasaba la vida engañando a las mariposas con falsas promesas». Después de aprovecharse de sus alas, nada le impedía comerse a sus primogénitos a la primera ocasión. Crea mis palabras, demasiado siempre viva soy para no tener experiencia del mundo. No lejos de allí, una rosa sacudía sus pétalos y entreabría su cáliz. Un dulce perfume se difundió por el aire. Mi vecina se está arreglando, prosiguió lastimeramente la sempiterna, para celebrar el regreso de la primavera. Las flores y las frutas dan un baile que hasta el dios ha prometido honrar con su presencia. No se da cuenta de los brillantes preparativos. El clavel se pone colorete en las mejillas y se empolva un poco los cabellos. Elegante y perfumada, el hada de las Indias se dirige hacia el salón de baile. La corona imperial se ciñe su banda de esmeraldas. El no me olvides se prueba su traje azul. La flor de lis luce con orgullo su gorguera de tenue batista. Los pensamientos se ajustan sus bonetes de terciopelo. La dalia se ha comprometido con un níspero de sonrojadas mejillas para la primera contradanza. El albaricoque danzará el vals con la fresa. El jazmín no se ha hecho rizos ni dado pomadas con tanto esmero por una simple ciruela, sino por una anémona, a la que viene haciendo la corte últimamente. Una pera es la encargada de los refrescos, pues al fin y al cabo una pera siempre viene bien contra la sed. Y mientras todos reirán, bailarán y se divertirán, yo me veré obligada a entretener la velada con un viejo nenúfar que cree divertirme con cuentos capaces de dormir a un búho. «Entonces, señora», le dije sorprendido, «¿no está usted invitada al baile?» «Diga mejor que lo tengo prohibido», prosiguió ella. «Las becerras y los granados que están de plantón en la puerta me cerrarían el paso. Hace 1.000 años aproximadamente intenté hacer acto de presencia, pero como me había perfumado con pachulí, me pusieron en la puerta con el pretexto de que ese aroma incomodaba a las señoritingas. Ante tal afrenta hubiera deseado morir, pero me fue imposible. No en vano me llaman sempiterna». ¿Y cómo ha conseguido serlo, señora mía? Creo recordar que solo el judío errante goza del mismo privilegio que usted. Escuche mi historia, que empieza cuando el mundo tenía 2 años. Protegida por el trono de un sicomoro, vi caer una a una a mis hermanas por los rigores de un invierno que a mí no me alcanzaron. Cuando llegó, la primavera atravesó los aires sacudiendo sobre la tierra su cestillo lleno de flores. Tenía un aspecto tan dulce que me animé a pedirle que me eximiese de la muerte. Se avino a escuchar mi ruego, pero ¿a qué precio? Mi cuerpo quedó enjuto y resequido. Mis perfumes se evaporaron. Perdí todo frescor y toda juventud y pasé al estado de solterona. No moriré, no. pero siempre seré vieja. Solo me queda una esperanza, y es que los dioses, compadecidos de mi desgracia, me dejen morir un día. Cuando la reina de las flores, la rosa, acude a alguna fiesta acompañada por su glorioso marido, el laurel triunfador, su palanquín transportado por sus esclavos se ve rodeado por una masa de adoradores. Todas las flores se apiñan al paso de tan afortunada pareja, todas se postran y rinden homenaje al valor y a la belleza. Entre tanto, yo me encuentro desvalida. Por toda corte apenas si cuento con algunos caracoles cínicos que, cargados con su tonel como Diógenes, buscan refugio a mis pies. En cierta ocasión, dejé entrever a un joven lirio que le amaba. Al instante se alejó con asco de mí, llamándome Flor de las Tumbas. Solo me queda el nenúfar, último recurso de mi soledad. Pero, no. ¡Oh, cielos! ¿Qué es lo que veo? Dirigí los ojos hacia donde ella miraba y vi que el nenúfar, endomingado y medio dormido, se dirigía también hacia el salón de baile, que era un invernadero. Comprendí entonces la desesperación de la siempre viva. El ruido de la orquesta llegaba hasta donde estábamos. Una banda de insectos interpretaba las contradanzas más a la moda. El octavín de los grillos se mezclaba con el clarinete de las langostas. Las cigarras cencerreaban a su antojo sus cantarelas. Los vidrios del invernáculo se estremecían al ritmo del paso de los danzarines. ¡Oh, Dios!, volvió a exclamar la sempiterna. Puesto que todo el mundo me abandona, haz que mi suicidio se consume. Dicho lo cual, y mediante un violento esfuerzo, se arrancó a sí misma del arriate y cayó al suelo murmurando con apagada voz: por fin morir. Desde aquel día es desde cuando el emblema del genio se convirtió en una corona de siempre vivas de papel.
Chrysanthemum. For you, I'd be a dandelion, a thousand flowers in the sky, or just a drop in the ocean. Thank you. lily, a marigold, a rose, or a little thistle. A blue dahlia, a black tulip. That's where opinions differ. The scholars disagree.
Estás entrando o llegando o precipitándote por el final de la edición de hoy de Este Lado de la Tumba. Si quieres escribirnos, contarnos algo, lo que nos haría mucha ilusión, puedes hacerlo, lo que sea, lo que se te ocurra, al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Si quieres enviar alguna cosa, al apartado de correos 12.065-12065-12.065 de Barcelona 08080. El podcast de este programa a este lado de la tumba.contrabanda.org, donde están la mayoría de los programas hechos en los últimos años. Los anteriores no, están en alguna cinta perdida, en algún cajón perdido. Y aparte del blog juanicho.wordpress.com, también tenemos un Facebook, el Facebook del programa de Este Lado de la Tumba. Bueno, nos vamos, pero como aún nos quedan unos pocos minutos, lo haremos con unas cuantas de las palabras que tenemos aquí de los infinitos, bueno, infinitos no, porque cada vez son menos idiomas del mundo, porque nos gusta cómo suenan y nos gusta cómo se crean las realidades también a partir de los sonidos diferentes. Nos cuentan, ya sea porque son propensos a las familias numerosas o porque tienen tiempo y espacio por doquier o por cualquier otro motivo, los Sami del norte de Escandinavia cuentan con un detallado catálogo de relaciones familiares. Guaski son las hermanas mayores de la madre y Sipjot es el marido de la hermana mayor. A las hermanas menores de la madre se les dice Muota y a las del padre Siesa, y Anu son los hermanos de la madre e Ibmi sus mujeres. La esposa de un hermano es Mangi. No muy lejos de allí los suecos no se quedan atrás en su nomenclatura abuelística. Farfar es el padre del padre, Morfar el de la madre. Al revés, Farmor es la madre del padre y Mormor la madre de la madre. Esto último no sé si los suecos no sé si suena como el Señor de los Anillos o como los Mummies, pero me gusta cómo suena. Esta tendencia a ponerle nombres específicos a cada pariente no era infrecuente en las sociedades de la antigüedad. El latín se distinguía entre patrus, tío paterno, y avunculus, tío materno, así como entre mater tera, tía paterna, y amita, tía materna. Aún más antigua es la clasificación de los Camirolai australianos, para quienes Nganuwai es la hija del primo segundo de la madre, pero también la hija de la hermana del padre de la madre, la hija de la hija del hermano de la madre y la hija del hijo del hermano de la madre. Entre tanto, en la calidez de Tahití, la palabra tayo, Maoi de Polinesia francesa, alude a la amistad formal entre personas no emparentadas con las que se comparte todo, incluido las parejas. Una relación tayo admite cualquier combinación: hombre con hombre, hombre con mujer o mujer con mujer. La lengua es testimonio vivo de la importancia que la mayoría de culturas otorgan a la progenie, así como a las emociones encontradas que las dulces criaturas suscitan. El yidis, por ejemplo, atiende a los dos extremos de la experiencia paterna. Nakes es esa mezcla de placer y orgullo que sienten los padres, en tanto que tsuris es la combinación de preocupaciones y problemas. Itraf en farsi es procrear niños listos e ingeniosos. Ni yoga en hindi, acuerdo para que una mujer se quede preñada y dé a luz el hijo, de hecho el varón primogénito de otra. Menguyel uyel en indonesio es abrazar, acariciar y hacerle cosquillas a alguien, por lo general un niño, en señal de afecto. En farsi, goshpek es tirar de la oreja a un escolar. Y también en farsi, aptar, alguien que no tiene descendencia, literalmente, cubo sin asa. Y hasta aquí hemos llegado, amigas y amigos. La semana que viene tendremos mucho más. Como os he comentado al principio del programa, durante unas cuantas semanas iremos poniendo al principio del programa, en la primera parte, en la primera media hora, fragmentos más o menos de esa duración, de una media hora, de programas antiguos de hace eso, pues 20 años, que es cuando empezamos a hacer programas en las emisoras de las ondas libres de Barcelona. Recuperaremos también nuestras secciones, nuestros poetas presos y presas, nuestros textos animalistas, también un fragmento más de Antonio Rabinat seguramente, y os hablaremos de un relato de Giovanni Papini que alguien que nos cae muy bien también ha recuperado últimamente, y os contaremos cómo y de qué manera. Todo eso, aparte de, como os he contado hace muy poco, todo lo que os iba a explicar acerca de Granville, de este gran ilustrador, caricaturista y crítico con las cosas que veía y que las expresaba de un modo de lo más jocoso. Todo esto será la semana que viene, cuando nos encontremos aquí de nuevo. También haremos alguna mención a a este hombre que se ha muerto ahora, José Luis San Pedro, y os leeremos algunas cosas extrañas de gente que pronosticaba su propia muerte, de escritores y autores, artistas que tenían extrañas premoniciones. Todo esto será la semana que viene, cuando nos encontremos, como os decía, de nuevo aquí a este lado de la tumba. Hasta siempre, un abrazo muy grande a todo el mundo. Chao. In a cave early morning, Pip Lester's warning thrown away into purgatory.